¿Usted me escucha? Sí, ¿verdad? No. Qué bendición poder estar aquí con ustedes el día de hoy, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Cardona. Soy de Guatemala. Y el día de hoy el pastor pues me dio el privilegio de poderles compartir pues poderles compartir un poco de mi pues sería hoy mi tiempo a solas. Hoy no, yo no voy a estar hablando de, o no voy a seguir la continuación de lo que venimos hablando de hechos, sino que voy a tocar un tema que el Señor pues me habló. Yo estaba en el Evangelio de, perdón, de Lucas, y a mí me llamó mucho la atención un tema que yo estuve, cuando yo estuve leyendo, y pues yo le puse como título, digamos, a la prédica de hoy, sea un amigo y un hermano verdadero. ¿Por qué lo puse así? Ahorita vamos a ver cuando empecemos a leer, y quiero que me acompañen todos si tienen sus Biblias, que pudieran pues leerla todos ahí, ¿eh? Van a estar acá, pero siento que es importante también que lo tengamos y lo podamos leer en pues en el libro como tal, escrito. Voy a orar antes de iniciar con la palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar acá el día de hoy y poder escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto y a darnos el entendimiento que necesitamos para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pido, Señor, que hables a través mía, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean las que vienen, Señor, de ti. Que, Señor, quites de mí palabras torpes y que, Señor, podamos aprender todos y poder ser, Señor, personas más conformes a tu palabra y a tu corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En la vida en general siempre necesitamos de alguien. Decir que podemos solos y de que todo lo que hemos hecho por nuestra propia cuenta es, a mi parecer, una mentira. ¿Por qué me refiero con eso? Porque siempre necesitamos de alguien que nos eche la mano. Siempre van a haber vaivenes de la vida, siempre vamos a encontrar situaciones que nos van a prácticamente a desmoralizar, nos van a querer hacer caer. Y qué mejor en la vida que tener a alguien que nos pueda estar ayudando. ¿Por qué lo digo? Por la situación que vamos a estar leyendo ahora. Entonces quiero que me acompañen a Lucas 5 y vamos a estar leyendo del 17 al 26. Ese va a ser, digamos, nuestro marco de referencia para lo que va a seguir siendo el tema de hoy. Para entrarlos en contexto, es cuando Jesús estaba iniciando ya con su ministerio y cuando él empezaba a hablar y empezaba a compartir. Empezaba a hablar en lugares públicos y la gente empezaba a notar que él era alguien diferente de los demás que estaban predicando, alguien diferente a un fariseo o alguien diferente a un sacerdote, sino que él empezaba a predicar algo nuevo. Y empezaban a ver que él hacía milagros, prodigios y empezaba a hacer señales. Entonces, dice Lucas, versículo 17, 5, capítulo 5, versículo 17, y dice: Aconteció un día que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Se refiere a Jesús. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Vean que dice, procuraban, o sea, estaban tratando la manera, porque Jesús estaba en un lugar encerrado, en una casa, podemos decir, compartiendo, y de tanta gente que había, ellos no podían entrar. Entonces era tanta la audiencia que Jesús tenía en ese momento que prácticamente no había forma, ni tal vez ni siquiera de verlo, sino que tal vez solo lo estaban oyendo, pero sabían que alguien estaba ahí y que esa persona tenía ese poder para sanar. Pero, versículo 19, No hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Imagínense qué situación que tuvieron que hacer estos hombres para abrir el techo de plano, subir a alguien a un tejado, que no sabemos si habían unas gradas, habían unas escaleras, no sabemos si les tocó subirlo literalmente a un techo donde a la fuerza y después abrir un espacio en el techo para poder meter a esa persona, ingeniárselas con unas cuerdas, me imagino yo, alguna situación así, para bajarlo, para ponerlo en frente de Jesús. Versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. En ese momento le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Entonces, en la historia podemos notar varios factores que a mi parecer me resultaron bastante interesantes. En el versículo 20 nos dice, y noten bien esto, al ver la fe de ellos, el Señor se vio conmovido por lo que estos hombres hicieron con tal de ayudar a su amigo. Marcos 2:3 nos da una referencia, nos dice que eran cuatro los que estaban cargando al paralítico. Entonces, para que tomen una referencia, eran cuatro personas que eran amigos de este hombre paralítico que hicieron una camita, una cosa así, para poder llevar a este hombre ahí. La fe de estos hombres fue que hizo que este hombre tuviera, aparte de la salvación primero y aparte después de eso, o sea, primero el perdón de pecados y después vino lo que fue la sanación de sus piernas. Notemos en primero que este hombre no pudo ir por su propia cuenta a Jesús. Necesitó de cuatro amigos que lo llevaron a poner enfrente de Jesús. Entonces me pregunto yo, ¿quién es ese amigo que puede llevar a una persona a los pies de Jesús? ¿Seremos acaso nosotros o será alguien más externo? ¿Tenemos el llamado nosotros a hacer esto o tiene otra persona? Yo creo que el llamado es muy claro. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que la palabra nos dice, hermanos, que por la fe de nosotros, un hermano, un amigo puede venir a los pies de Cristo. ¿Por qué lo digo así, a los pies de Cristo? Porque ese hombre literalmente fue a los pies de Cristo. Del cielo lo bajaron y ¿dónde estaba? No podía caminar, tenía que estar prácticamente sentado o acostado, no sé, pero estaba enfrente del Señor. Por la fe de cuatro hombres, no por la fe de este, porque dice, por la fe de ellos fue que este hombre pudo llegar al Señor. Los cuatro, al ver que la multitud tenía rodeado donde Jesús estaba hablando, no se dejaron vencer por la adversidad, pues la necesidad de su amigo era más importante que cualquier problema que se pudiera poner frente a ellos. Lucas 5:19 nos dice un poco más respecto a esto. Estos hombres eran amigos que en verdad querían el bien para su amigo. Creían que lo mejor que podía pasar al paralítico era, por obvias razones, el milagro de la sanidad. O sea, obviamente estos cuatro amigos fueron porque querían que su amigo llegara a caminar, porque sabían que alguien estaba dentro, que sabían que Jesús tenía el poder del Señor para poder hacer milagros. Él tenía el poder de sanidad. Ellos, ¿qué es lo que querían? Que su amigo caminara. Ellos iban por eso. Pero ¿cuál fue lo que el Señor nos enseñó. ¿Cuál fue lo que el Señor le dijo al principio? ¿Fue levántate y camina? No, fue otra situación. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo primero que le dijo. Ellos querían el milagro y Jesús les salió con tus pecados te son perdonados. Yo creo que a todo mundo lo dejó así como que, como estaban los fariseos y los escribas, como que es obvio que este hombre lo que quiere es caminar. Es obvio que lo que estos cuatro amigos querían era que este hombre pudiera caminar. No era tus pecados te son perdonados. Todos sabían en ese momento que todos los que estaban ahí eran pecadores. Pero ¿por qué vino Jesús a enseñarles eso? Eso fue una lección que él quería aprovechar en ese momento para impartirles a todos ellos. Porque aparte de toda la multitud, ahí estaban sus discípulos. Y habían ciertos discípulos que él quería enseñarles eso. Lucas 12:4 dice, mas os digo, amigos míos, oh, perdón, voy a leer, vamos a ver. Sí, Lucas 12:4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Versículo 5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno, si os digo a este temer. Es aquí donde encontramos la respuesta de Jesús. Un verdadero amigo se preocupa por la salvación eterna de su amigo. Su prioridad está en velar por ese amigo que no puede caminar solo hacia el Evangelio. Fue después de haber perdonado los pecados de este hombre que el Señor hizo el milagro para que él pudiera caminar. O sea, explico. Lo que el Señor quería enseñarles a estas personas era que era más importante para él la sanidad espiritual, el perdón de sus pecados, que después el cuerpo. Es más importante para el Señor lo eterno que lo que tengamos acá. Eso es lo que le quiso enseñar absolutamente todos ellos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿estamos compartiendo el Evangelio preguntándonos qué amigo necesita en realidad la palabra del Señor el día de hoy para que pueda recibir ese milagro de la salvación, pueda recibir el don y la gracia del Señor? ¿O simplemente nos estamos preocupando por ese amigo porque, ay, porque ojalá que le salga su trabajito, ojalá que no pierda la casa, ojalá que tenga para pagar los biles, que no sé qué? Pero no nos preocupamos por compartirles el Evangelio, que es lo que en realidad amerita, lo que en realidad el Señor nos está diciendo. La situación física de este paralítico puede aplicar a muchas cosas, porque es prácticamente está hablando del cuerpo, de algo material. Puede aplicar a las situaciones económicas como también a las físicas. Pero lo que el Señor nos estaba enseñando ahí era que lo que Él quería que nos enfocara absolutamente todos ellos era en la salvación, en lo espiritual, que es donde en realidad había una necesidad en este hombre. Déjeme preguntarle, mi hermano, ¿cuántos en este día pensamos ser uno de esos cuatro amigos que puede llevar a alguien a los pies de Cristo? Veamos que eran cuatro, que posiblemente habemos cuatro personas acá que conocemos a una persona afuera que necesita escuchar del Señor, que necesita de que nosotros nos pongamos en acción y empecemos a orar por esa persona, de que empecemos a trabajar unidos para que esa persona pueda venir a los pies de Cristo. Debemos de pensar en eso, un familiar. Aquí hay muchas familias que conocen a un amigo, que tienen a un familiar que necesita escuchar el Evangelio. Hay muchos amigos acá que tienen amigos en común afuera que necesitan escuchar el Evangelio. No le está diciendo, esto es un trabajo solo que ustedes tienen que hacer. Eran cuatro amigos. Yo les apuesto que tenemos, cada uno de nosotros hay cuatro personas que conocemos a alguien afuera que necesita escuchar el Evangelio. Todos venimos con las cargas económicas, emocionales, físicas aquí, cuando el Señor nos dice, mi prioridad es su salvación. Mi prioridad es que ustedes vengan y se arrepientan de sus pecados. Después viene lo demás, pero mi prioridad es lo eterno, no lo que va a estar aquí un tiempo. ¿O quién me puede decir que va a vivir más de 100 años acá en esta tierra? Creo que nadie puede levantar la mano. Pero ¿quién me puede decir que va a vivir más de 100 años en la eternidad? Creo que todos podemos levantar la mano en ese aspecto. Entonces, eso es lo que el Señor estaba queriéndonos enseñar ahí. Un amigo muestra amor y está en todo momento para el otro. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Un amigo está ahí para darte un consejo. Proverbio 27, 9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Al referirnos al consejo, hablamos de la palabra. Lo voy a volver a leer para, y creo que no lo leí muy bien. Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. A referirnos al consejo, podemos hablar de la palabra. Muchas veces lo que un amigo afuera, no estoy hablando de un hermano, todavía no, ahorita estoy hablando de un amigo, digamos, de nosotros hacia alguien que está afuera en el mundo. Después voy a empezar a hablar sobre lo que un hermano tiene que hacer por otro hermano. Entonces, muchas veces lo que un amigo necesita es simplemente la palabra del Señor. A veces pensamos que la palabra solo se la podemos compartir a un hermano que está acá en la misma iglesia porque solo él va a entender. Pero a veces lo que necesitan es que le compartamos un versículo, que les hablemos, que le enseñemos por ejemplo, un versículo de Proverbios, que le enseñemos, que le compartamos algo de la palabra. No sabemos si eso es lo que el Señor va a utilizar para que esa persona en realidad despierte y diga, wow, en realidad sí necesito del Señor, necesito buscar del Señor porque yo solo no puedo. Porque tenemos que entender algo, ¿quién en la vida no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Muchas veces decimos, ah, es que yo tengo problemas y cuando voy a ser cristiano todo se me va a arreglar. Y todos creo que se pueden empezar a reír o murmurar así internamente porque sabemos que no es así. Igual vamos a tener problemas. La situación va a ser diferente. Que cuando tenemos problemas con el Señor, tenemos a quién referirnos, tenemos a quién ir, a quién contarle los problemas. Sabemos que el Señor no nos va a dejar solo en estas situaciones. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos a Dios? Estamos literalmente solos en un mundo de adversidad, en un mundo que nos quiere machucar, que nos quiere atormentar y todo eso. Y esas personas no tienen al Señor para eso. Por eso necesitamos ser nosotros ese amigo que pueda apoyar a esa persona y traerla a los pies de Cristo. Un amigo pone la vida por sus amigos. Juan 15, 13 nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Uy, está difícil eso, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Son difíciles las palabras que se leen en Juan, pero la verdad es que son ciertas. Él nos dio el ejemplo de lo que hace un amigo por el otro. ¿A quién me refiero? A Jesucristo. Él dio la vida por nosotros. Eso es lo que tenemos que nosotros. Tenemos que entregar nuestra vida por esa persona que necesita al Señor. Tenemos que pensar seriamente en la obra. ¿A qué me refiero? Por si no me han entendido. Un amigo verdadero le enseña que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios. Y como pudimos ver, no queremos eso. Lucas 12:5 nos lo muestra. Es por eso que es importante lo que Jesús le enseñó a todos en la historia, que la necesidad verdadera no es la física, sino la espiritual. Nos lo enseñó dando su vida por nosotros. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo del Señor. Esas son palabras que yo sé que son muy difíciles a veces de tragar, de compartir a un amigo. Yo sé que a veces no la vamos a decir así como, si no te arrepentís o si no sos amigo del Señor, sos enemigo del Señor. ¿Cómo le vamos a mostrar el amor al amor a ese amigo de esa manera? Pero podemos usar otro tipo de forma, podemos confiar en el Señor, podemos orar, podemos mostrarle el amor del Señor por medio de nosotros, por medio de esa amistad. Por eso recalco mucho y te pongo como ejemplo lo que estos cuatro amigos hicieron por un inválido, por ese amigo que no podía caminar. Ellos hicieron lo que pudieron, buscaron la manera de de llevarlo a Jesús. En la primer prueba que se encontraron, que era la multitud de gente, no se rindieron. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Y vuelvo al tema. Imaginémonos, no sé si todos han visto la serie esta de Chosen o el elegido de Jesús. Imagino que han visto esa serie. Y pónganse a pensar, hermanos, que la primer prueba para estos hombres era llegar de saber ni de dónde estaban cargando a este pobre muchacho. Al ver la multitud de gente, la siguiente prueba, ya me imagino que estaban cansados. Y la siguiente era empezar a hablar entre ellos, a pensar entre ellos para cranear la manera de que tenía que llegar, porque sí o sí tenían que llevarlo a Jesús. No era algo de que, bueno, nos rendimos porque no se puede y decirle al amigo, otro día será vos porque pues, no se pudo hoy, pues se animó. No, ellos no hicieron eso, no se rindieron, ellos buscaron la manera. O sea, eran persistentes, persistentes, fueron constantes en buscar la manera de llegar al Señor. Así tenemos que pensar nosotros en esas personas que están allá. Porque yo sé que todos tenemos un amigo que en realidad tenemos mucho cariño, tenemos mucho aprecio y sabemos que esa persona necesita del Señor. Yo se los digo, hermano, porque yo estoy orando hace años por un amigo muy cercano mío. Y llega el momento donde digo yo, es el Señor que algún día yo sé que va a hacer la obra. Yo hacía, a unos años yo leí la historia de George Mueller, que era, digamos que fue un pastor, para hacer la historia muy corta, ese hombre nunca pidió nada a nadie. Él siempre, si había una necesidad en su ministerio, que su ministerio era prácticamente de huérfanos, él llegó a fundar orfanatos inmensos. Él nunca le pidió un centavo a nadie del pueblo, de la ciudad, del gobierno, absolutamente nada. Él, la necesidad que tenía, se la pedía al Señor. Siempre era al Señor, al Señor. Había un momento en la historia, me acuerdo yo, que decía que los niños no tenían nada que comer esa mañana. Y eran, estábamos hablando de como 400 niños. Ya estaba el ministerio bastante grande. Y era una época donde estaba en el invierno. Entonces, recuerdo yo que decía, creo que la hija que estaba trabajando ya con él, ya él ya era una persona como unos 60 años, tal vez ya era alguien grande, le dijo, no tenemos, los niños no tienen que comer en esta mañana. Tenemos que pedirle a alguien. Ok, dijo. Se fue y se metió en su oficina. Como él acostumbraba, se sentó en su silla y le dijo, Señor, y la oración dice que se fue corta. Los niños no tienen que comer en esta mañana. Yo sé que tú vas a proveer. No tienen pan ni leche. Yo sé que tú vas a proveer en el nombre del Señor. Amén. Saliendo él de su oficina, él cuenta que tocaron la puerta y era el panadero. Y les dijo que había hecho tanto pan para un banquete que les había sobrado muchísimo y que pues no querían que se desperdiciara. Entonces, que el Señor les había puesto en su corazón el día anterior, imagínense, el día anterior, o sea, ya el Señor sabía la necesidad que iba a haber y le llevó pan. Él No recuerdo muy bien, pero creo que él no estaba sorprendido. Entraron canastas y canastas de pan. Entrando las canastas de pan así, llega el lechero. Ah, qué coincidencia, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Que en la mañana, cuando llevaba a vender toda la leche a la ciudad, la llanta del carruaje, porque estamos hablando de los 1700, creo yo, una historia bastante antigua, se había averiado. Entonces, porque no quería que se desperdiciara la leche, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, llevémosela mejor al orfanato porque ellos van a tener alguna necesidad y es pecado que se desperdicie. Y el Señor dice que había puesto en ese momento en su corazón el llevar todo eso. Dice que eran como ocho, no me acuerdo cómo se llamaban esos, que tarros así de leche. Absolutamente todos comieron en esa mañana. No les faltó ni les sobró absolutamente nada. Alcanzó para absolutamente todos. Toda la gente dice que los que estaban ayudando así se quedaron sorprendidos y le preguntaban a él que qué es lo que había hecho. Y él dijo, ¿lo llamaste o algo? No, yo solo oré al Señor. Él puso todo esto, él va a proveer, dijo. Él nunca había pedido absolutamente nada. Y también a lo que quería llegar yo con la historia de él, como para entraros en contexto, les conté esto, era que él tenía tres amigos. Que él, amigos, digamos, de la infancia o adolescencia. Porque él creo que como a los 17 años aceptó al Señor, si no estoy mal. Y él contaba que él empezó a orar por esos tres amigos. Un amigo de ellos aceptó al Señor a los 3 años de él estar orando por él. El otro amigo aceptó a los 30 años de que él estuviera orando por ese amigo. O sea, estamos hablando de 50 años, tal vez tenía ya George Mueller cuando este amigo aceptó, pero él seguía orando por ese amigo. Y el último amigo, cuenta la bibliografía, que no creo que lo haya escrito él o no creo que aceptó 2 años después de la muerte de George Mueller. O sea, el Señor cumplió la oración de este hombre aun cuando él ya no estaba, pero este amigo aceptó. Las tres personas, los tres amigos cercanos que él tenía, aceptaron al Señor. ¿Qué fue lo que tuvo este hombre? Fue constante y fue persistente en la oración, sabiendo que no es en el tiempo de él cuando iba a aceptarlo, sino que era en el tiempo del Señor. Entonces, no nos rindamos porque el Señor va a escuchar esa petición por ese amigo. Amén. Ahora vayamos con el hermano. Aquí no sé si va a ser un poquito más golpeante la situación, porque aquí van a tocar alguna responsabilidad. La amistad es muy importante tanto para poder ayudar a ese que está en el mundo y no conoce el Evangelio, como también ese amigo y ahora hermano en Cristo que tenemos en la nueva familia que Dios nos ha dado. Veamos ahora cómo un hermano debe estar para el otro, porque no sé de ustedes, pero ya venimos a decir la palabra hermano como algo normal. O sea, lo decimos ya muy, tal vez de una forma. Se ha vuelto más una costumbre que en realidad un sentimiento o una sensación de lo que en realidad implica. Como dato importante, yo estuve viendo la palabra hermano en la Biblia y le dice como 346 veces está en la palabra. O sea, es muy importante la cantidad de veces que se está repitiendo la palabra hermano, hermano, hermano. Hay mucho para decir sobre un hermano. Decir de alguien dentro de la iglesia simplemente por el hecho de estar en la iglesia. Pero ¿qué es lo que hace un hermano en realidad, hermanos? ¿Qué es lo que hace un hermano por el otro hermano? Tengo varios puntos que yo puedo encontrar en la palabra. Y el uno es, un hermano cre los hermanos crecen y trabajan juntos en la obra. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 15:58. Dice, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, dice, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. ¿Qué quiere decir? Firmeza. ¿Por qué necesitamos firmeza? ¿Por qué necesitamos estar firmes? Perdón. Necesitamos estar firmes porque sabemos que van a venir dificultades, van a venir pruebas, van a haber circunstancias en las que queremos caer. Pero ¿qué es lo que nos dice después? Tenemos que seguir constantes. Tenemos que mantener los pies en el suelo. Tenemos que saber la realidad de la situación, de que siempre van a venir esas situaciones, porque el Señor nos dijo que van a venir situaciones difíciles. Pero ¿qué es lo que nos dice? Tenemos que estar constantes, no decaer de esas situaciones, sino que tenemos que seguir aferrados a la palabra y tenemos que estar creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, no es que venimos nomás y ya. No es que venimos, escuchamos y nos olvidamos. No. Crecer, ¿qué quiere decir? Es como regar una planta. Si usted no riega una planta, no riega una planta, la planta no va a crecer. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a morir. Si usted no prepara esa planta, no prepara alrededor de esa planta se va a morir. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no estamos creciendo juntos, no estamos alimentándonos de la palabra constantemente, tanto acá como también en nuestra casa, ¿qué es lo que va a pasar? Van a venir esos problemas y no estábamos preparados. Para estar firme, usted tiene que estar preparado. Firmeza, póngalo como un muro de retención, un muro que detiene una colina, una situación así. Si usted no pone bien firme los cimientos de ese muro, ¿qué es lo que va a pasar? Poco a poco va a ir cayendo. Poco a poco va a empezar a haber grietas, ya no va a estar derecho, sino que va a empezar a tener cierto declive. Cuando menos lo sentamos, va a venir una tormenta y para abajo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Van a haber momentos en los que decimos, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy aquí en la obra? ¡Qué hueva! ¡Qué pereza! No miro que esté creciendo nada y aquí y allá. Pero es que es el Señor el que está haciendo la obra. Solo Él sabe lo que está plantando en nosotros. Tenemos que estar firmes y apoyando los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si uno está cayendo, nosotros podemos ver que ese hermano está cayendo. ¿Qué tenemos nosotros la responsabilidad de hacer? Apoyarlo. Porque se supone que somos hermanos. Segundo Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahí está hablando en plural, o sea, está hablándole a todos, están pasando tribulaciones, están pasando persecuciones y las están soportando juntos. Están dando amor, están demostrándose el amor uno con los otros. ¿Cómo nos demostramos el amor uno con los otros? Cuando sabemos que un hermano está pasando una tribulación y el otro está orando, el otro está apoyando. Notemos que todas esas cosas, no estoy hablando de cosas en sí físicas, estoy hablando de cosas más espirituales y más emocionales, estoy hablando de situaciones que en realidad a veces necesitamos desahogarnos, necesitamos tener un hombro en el cual poder llorar, como también ser ese hombro por el hermano para que el hermano pueda desahogarse. Porque les puedo decir así, ¿quién tiene problemas el día de hoy? Y no levante la mano, yo sé que todos tenemos problemas, pero tenemos que saber de que así como yo tengo problemas, el hermano que está a la par mía también tiene algún problema. Así como yo estoy pasando por una tribulación, el hermano a la par mía también está pasando por una tribulación. Lo que pasa es que muchas veces no confiamos en el uno con el otro porque no nos hemos demostrado ese amor el uno con el otro. Y es necesario lo que dice en capítulo 1, versículo 3 de Tesalonicenses, que debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros. Tenemos que dar gracias por ese hermano y demostrarle ese amor. Siguiente punto. Un hermano ora por su otro hermano. Primera Tesalonicenses 5:25 dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Quién no entendió ese versículo? Necesitamos mucha teología para entender eso. No, ¿verdad? Hermanos, oremos unos por los otros. Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. La oración es tan importante que Pablo es muy claro que debemos orar por el otro. Hermanos, a veces creo yo que pecamos del egoísmo porque simplemente en nuestro tiempo oramos solamente por nuestras necesidades, cuando el Señor es claro que debemos de orar unos por los otros. Yo los insto a que reflexionemos y que veamos en nuestro corazón cuánto de lo que normalmente nosotros oramos en la semana, no digo en el día, en la semana, ¿qué porcentaje de nuestra oración estamos dedicando a orar por ese hermano? ¿Qué porcentaje, digamos, de lo que nosotros reflexionamos, leemos la Biblia, pensamos en otro hermano? ¿O siquiera estamos orando por otro hermano? De nuevo les digo, esto es mi tiempo a solas, no lo hice pensando en nada ni nada de eso. A mí me pegó mucho cuando yo estuve leyendo esto, porque dije, oh, ¿es en serio que necesitamos eso? Yo me puse a pensar mucho en esto cuando yo estaba discipulando, porque dije, oh, ¿es en serio que la persona que estaba discipulando me estaba contando sus situaciones? Y a mí poco a poco, hubo un día que me contó sus situaciones y a mí me pegó muchísimo. Y dije, oh, y precisamente ese día fue cuando yo leí lo de la historia de estos cuatro hombres y empecé yo a, justamente el pastor me había dicho, empecé a crear un mensaje que no sé qué, y empecé yo a estudiar la palabra y empecé a ver estos versículos y a mí cada vez como que me pegaba más de, ¿por qué no estamos en realidad mostrando ese amor hacia nuestro hermano? ¿Por qué en realidad simplemente lo estamos diciendo de labios para afuera y no desde el corazón? Porque es muy importante la cantidad de veces que la palabra menciona, hermano, digo yo, no es en vano porque lo dice. Otro punto, un hermano ayuda a su hermano a no caer. Romanos 14, 15 nos dice, pero si por causa de su comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 21, el mismo capítulo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o ofenda, o se debilite. Para entrar un poco en esto, a lo que se refiere el versículo 21 es, hay situaciones, hermanos, en las que nosotros sin querer hacemos y no estamos dándonos cuenta que tal vez ese hermano está teniendo dificultades con algunas situaciones. Posiblemente nuestra forma de vestir, posiblemente nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nosotros sin querer estamos haciendo que este hermano piense mal de nosotros. Entonces, no hagamos que situaciones que nosotros hagamos haga caer a ese otro hermano, porque no sabemos si tal vez ese hermano es un recién convertido y hay muchas cosas que tal vez no entiende aún. Por eso es importante seguir creciendo en la palabra, para ir conociendo e ir instruyendo al otro, para poder crecer juntos. Un hermano también por amor lo debe de amonestar. Debe antes de leer el pasaje entender el contexto, el cual es de una persona que no andaba según las enseñanzas, caminando desordenadamente. Aparte de eso, no quería trabajar. Cuando bien sabemos que tenemos que trabajar sosegadamente. Segunda Tesalonicenses 3:12 nos muestra, o sea, le estoy dando un contexto de lo que dice Segunda Tesalonicenses, como para entrar en el siguiente punto. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Lo que dice en 2 Tesalonicenses 3:13 es de que tenían un hermano que prácticamente él no quería estar trabajando, que estaba caminando desordenadamente, cosa que Pablo no había enseñado. Como podemos leer, si leemos un poco más la historia de Pablo, sabemos que Pablo trabajaba. Él hacía tiendas y trabajaba en lo que le tocaba, él trabajaba. Entonces, él predicaba con el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que había ese hermano que prácticamente él no quería trabajar y era, digamos, en cierta forma como quería aprovecharse del trabajo de los otros hermanos. De que si un hermano llevaba comida, él simplemente como que quería comer. Y no esa es la forma como uno debe de comportarse. Ahí lo que Pablo está diciéndoles, hermano, demostrémosle el amor al Señor, pero también tenemos que llamarle la atención. Ahora bien, podemos ver este versículo de dos puntos de vista. El primero, usted tiene que ser lo suficientemente maduro para ir con la palabra del Señor y hablarle con amor a ese hermano. Pero también usted, si usted está cometiendo alguna falta, tiene que ser lo suficientemente maduro para saber y recibir esa amonestación del hermano. ¿Por qué? Porque ese hermano lo ama tanto que quiere el bien para usted. Lo último que dice, amonestarle como a hermano. Entonces, también hago paréntesis. Si usted está viendo algo malo de un hermano, vea también y vea su corazón también, si usted cree que está capacitado bíblicamente para ir y hablar con ese hermano. Si no, ahí está el pastor que puede venir y ayudarlo con eso. ¿Por qué? Porque es que somos hermanos, todos cometemos errores. Lo digo porque a mí muchas veces me ha llamado la atención, por ejemplo, el pastor, y hay momentos en los que duele el orgullo. Lo digo así, él es el que me discipuló a mí y él me pegaba unas regañadas que yo decía yo, ah, y me costaba porque tengo un temperamento bastante fuerte. Yo soy callado, pero también me costaba quedarme callado. Pero yo sabía que era la palabra del Señor la que estaba entrando en mi corazón y no era él el que estaba hablando. Habían cosas en las que yo tenía que cambiar y no era él el que estaba, él simplemente estaba observando cosas que tenía que moldear, que tenían que moldearse en mí y era la palabra que la que estaba moldeando mi forma de ser. Entonces, es ahí donde tenemos que tener nosotros la madurez, tanto para saber si podemos y estamos capacitados para amonestarlo, como también para recibir eso. Y voy a hacer un énfasis y voy a ser un poquito más específico. Si te estás discipulando o estás siendo discipulado, si estás discipulando y estás siendo discipulado, véanlo de esa forma. El discipulado es prácticamente una forma para eso, porque tenemos que caminar juntos, tanto el discípulo como el discipulador, para saber que hay cosas en las que tenemos que moldear. Por eso hay tantos temas ahí que son muy específicos y hay temas que a algunas personas les van a pegar un poquito más que a otras. Entonces, veamos eso con humildad, no lo veamos como de una forma reprensiva y que no, que ese hermano es un pecador y tiene que ir ahí porque dice así. No, veamos lo último, amonestémoslo como un hermano. Entonces, ya para terminar esto, tenemos el ejemplo de Jesús, que dio su vida por nosotros, y también el de Pablo, que vivió una vida ejemplar, como lo estaba enseñando ahí en el versículo de anterior. La historia del paralítico nos enseña que por la fe de cuatro amigos uno se pudo salvar. Las cartas de Pablo nos enseñan que debemos de orar por el hermano, juntos caminar en armonía unos con otros como hermanos. Entonces yo tengo unas preguntas para reflexionar y tengo preguntas y tengo algo como para que nos vayamos y podamos reflexionar. La primera es, ¿está orando por ese amigo que necesita de la salvación? Muchas veces ese amigo cree que necesita algo físico para estar bien, cuando su sufrimiento en realidad es espiritual. Muchas veces creemos que se va a sentir pleno, completo, y hoy estaba hablando en la prédica, allá estaba hablando sobre eso, que pensamos que las cosas materiales o físicas nos van a sentir completos y nos van a sentir llenos, cuando nosotros sabemos que esa no es la realidad. ¿Está sufriendo ese amigo que alegra el corazón? ¿Está siendo ese amigo, perdón, que alegra el corazón? Como decía Proverbios, la gente necesita de una persona que en realidad se interese por ellas y les dé la palabra de verdad. ¿Cómo se van a acercar a Cristo si no somos verdaderos amigos interesados por ellos? Muestre esa amistad, muestre ese interés verdadero, hermano. Yo le insto. Busquemos la manera, no perdamos la fe, sigamos, seamos persistentes en eso y oremos por esa persona. Estamos orando por un hermano. Ahora voy a tocar por lo del hermano. ¿O somos lo suficientemente egoístas para solo pensar en nosotros mismos? Perdón por las palabras duras, pero tenemos el llamado a orar por otros hermanos. Tanto lo dijo Pablo, orad unos por los otros, como dijo Pablo, oren por mí, dijo él ahí. Yo les digo, oren por mí también, oren por el hermano que está a la par suya el día de hoy. Y yo les insto que antes de irse pueda hablar con la persona que está a la par suya y le diga, hermano, ¿en qué puedo orar por ti? Lo apunte y ore esta semana por esa persona. No se vaya sin hacerlo, para que no caiga en lo otro que había mencionado. Y como hermano, ¿estás dispuesto a ser amonestado? Es necesario que venga el pastor y nos muestre en qué fallamos. Lo digo esto más que todo porque considero que la persona que es como la más correcta en la que nosotros normalmente venimos y a veces venimos por un consejo y lo que encontramos es una amonestación, es normalmente el pastor. Lo digo por experiencia porque necesitamos a veces reconocer nuestras fallas y venir con humildad y saber que hay cosas que tenemos que cambiar, sino porque estamos acá. Recordemos que tenemos que ser persistentes y trabajar juntos para llegar a ser mejores cada día. Recuerde que somos hermanos y también amigos. Amémonos, trabajemos juntos y de verdad demuestre ese amor de hermano. Juan 15, 14 nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dijo el Señor. Seamos amigos del Señor y trabajemos en estudiar la palabra, hermanos. Conozcamos cada día más del Señor en esto. Yo les insto y como les digo, espero no haber ofendido a nadie con estas palabras, pero son cosas que yo considero que son muy, pero muy importantes. Yo he visto en mi caso y con las personas que yo he estado discipulando, con las personas que he estado hablando últimamente, que eso es lo que en realidad uno necesita. Se necesita ser escuchado, necesita demostrar uno el amor hacia el otro y ver el amor de esa persona hacia uno. Es muy importante y es tan bello ver que hay hermanos que en realidad se están preocupando por uno, que uno insisto que lo hagamos y que en realidad lo pongamos en práctica, que reflexionemos la palabra hermano, en realidad no es simplemente decirlo, sino que es sentirlo, es una acción también que tenemos que estar haciendo.